Bueno, voy a decir que hace unos días estaba leyendo una revista que se llama Que Leer y vi un titular que decía así: lo más importante en la vida es perder el tiempo. Este titular correspondía a una entrevista al escritor Julio Llamazares con motivo de la publicación de su última novela llamada Las lágrimas de San Lorenzo. Y Julio Llamazares ha tenido la gentileza de estar con nosotros esta tarde en Radio Alma. Buenas tardes, Julio. Bienvenido a Bruselas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
En esta entrevista de la revista Que Leer decías, yo he sido feliz escribiendo porque pierdo el tiempo y desde luego es lo más importante en la vida es perder el tiempo. Me sorprende que digas eso y me encanta por otra parte porque pero es llamativo, ¿no? Porque en general tenemos que estar haciendo cosas todo el día, ¿no?
Bueno, ¿sabes lo que ocurre? Que cuando yo hablo de perder el tiempo, en cierto modo estoy hablando de ganarlo. Es lo que trato de decir es que hay distintas formas de ganar el tiempo o de perderlo. Cuando el tiempo se le vacía de contenido, se pierde efectivamente y se deja pasar inútilmente. Pero nos han educado en un aprovechamiento material, económico, del tiempo, de que hay que estar todo el rato haciendo cosas, llenando el tiempo, y a veces es tan importante sentarse a mirar pasar las nubes, o a ver las olas batir contra la costa, o a escuchar los sonidos de la naturaleza. Es decir, es tan importante mirar hacia adentro como hacia afuera. Y a veces es mucho más enriquecedor para las personas el quedarse fuera de la competitividad y de la velocidad y de las urgencias para disfrutar un poco más de la vida.
Este es un poco también, creo, uno de los temas de tu último libro, que se llama Las lágrimas de San Lorenzo, ¿no? Porque ahí
Sí,
contemplan
en
las
realidad es
estrellas, ¿no?
que, bueno, Las lágrimas de San Lorenzo es una novela en la que un personaje, un trotamundo, digamos, un profesor de universidad que ha dado tumbos por toda Europa, bueno, buscando como todo el mundo la felicidad, pues regresa junto a su hijo de adolescente, del que vive separado, porque está separado de la madre. Regresa a la isla donde vivió unos años de joven y donde presuntamente más perdió el tiempo y más feliz fue, que es la isla de Ibiza. Y está en una noche de San Lorenzo, cuando hay la lluvia de estrellas, mirando volar las estrellas fugaces y hablan entre ellos. El padre piensa, recuerda lo que fue su vida. Y su vida fue un poco esto que hablábamos ahora de ganar y perder el tiempo. Digamos que se resume con una frase que él recuerda de John Lennon, esa frase famosa que dice, la vida es eso que te sucede mientras estás haciendo planes para tu vida, que muchas veces la gente, las personas estamos corriendo de un lado para otro, haciendo 50 cosas y a la vez haciendo planes para una vida más feliz y cuando te das cuenta se ha pasado la vida y no te has enterado. Eso trata la novela.
He leído a propósito del libro una entrevista que te hicieron en donde dice: el espectáculo de las estrellas fugaces da pie al narrador a recordar los paraísos e infiernos perdidos y las distintas etapas de su vida, desde aquel tiempo feliz de la infancia que mencionabas, en el que el miedo aún no existía, hasta la época actual en la que el paso del tiempo preocupa y mucho. La infancia como ausencia de miedo.
Bueno, sí, a partir de un momento en la vida empieza a correr, el tiempo empieza a pasar. Al principio no existe, solo existe el presente, no existe ni el pasado ni el futuro, solo existe el presente. Aquellos veranos de cuando éramos niños que no se terminaban nunca y ahora antes de que hayas llegado al lugar de vacaciones ya estás haciendo las maletas para volver. Hay un punto en la vida en el que el tiempo empieza a correr y se precipita, que no es el día en el que nacemos, es, bueno, en torno a la adolescencia o la primera adolescencia, digamos. Y la novela, que es una reflexión sobre el paso del tiempo fundamentalmente, habla de muchas cosas, pero la principal es el paso del tiempo y lo que el paso del tiempo significa en cuanto a pérdidas, a figuraciones, a imaginaciones, etcétera. Es una reflexión, ya digo, sobre el tiempo, sobre ese enemigo que todos llevamos en la muñeca en forma de reloj y que nos acompaña siempre, y que es el único enemigo que realmente debería importarnos, porque es el único que al final nos va a derrotar a todos.
Efectivamente, no sé si somos además todos iguales. Quería también en la novela, a ver, hay una de las cosas, sí, otra de las cosas que se trata en la novela, que dice aquí alguien que te ha entrevistado en España, dice el sentimiento de extranjería, que es algo que el personaje central comparte con el escritor, y tú has dicho: cada vez me siento más extranjera en mi propio país y en todos los sitios. ¿Esto es así?
Sí, pero eso tiene que ver con las emociones y los sentimientos. Yo me levanto cada mañana en Madrid, la ciudad en la que vivo, abro el periódico, y no digamos ya si por la televisión, y me siento fuera de lugar, me siento extranjero, y pienso, ¿yo qué tengo que ver con todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto conmigo? Bueno, es un sentimiento de extranjería que no tiene que ver con las nacionalidades, ni con las patrias, ni con todas estas cosas. Tiene que ver con un sentimiento de extranjería respecto de la realidad, de lo que te rodea, y que entroncaría con aquel concepto del extranjero de Albert Camus en aquella novela celebérrima y ejemplificadora del siglo XX. Hay también, igual que un momento en el que te das cuenta que el tiempo corre, hay otro momento en la vida en la que te das cuenta, o algunas personas nos damos cuenta, de que somos extranjeros en cualquier lugar del mundo en el que estemos. Es más, yo me siento menos extranjero ya en otros países que no son el mío, porque allí ya tengo claro que soy extranjero. En el mío tengo la duda, y todavía es más desasosegante el tener la duda respecto a tu condición que no tener ya ninguna duda y ser extranjero efectivamente. Además, la condición de extranjero, yo creo que está muy bien, porque te concierne menos y te implicas menos en las cosas que pasan y te afectan menos. Por eso yo creo que no es algo negativo, sino positivo. Yo creo que una aspiración que deberíamos tener todos es a ser extranjeros de verdad allí donde estemos.
Nosotros, además, que vivimos aquí en Bruselas, tenemos un poco, efectivamente, eso que estás diciendo, ¿no? El ser extranjero, que en cierto modo, pues, bueno, como que más libre, más desapegado, efectivamente, de lo que te rodea, ¿no? Que también es bueno. ¿Y dónde tú vives en Madrid, pero procedes de un pueblo pequeño de León, y dónde piensas que se puede sentir más esa sensación de que esto no puede ser, no va conmigo? ¿En una gran ciudad como Madrid o en un pueblito? Que también hay soledad, claro, en los pueblos.
En diversos lugares. Al final, la patria de uno es su memoria. La única patria de las personas, pienso yo, es su memoria, su recuerdo, y en todo caso un atisbo de patria moral o estética o imaginaria son esos lugares a los que te apetece volver, en los que fuiste feliz alguna vez y te apetece volver por la razón que sea. Esa es la patria de las personas, la memoria y los lugares donde fuiste feliz, y no tiene nada que ver con ciudades o con pueblos pequeños. A veces donde más te sientes extranjero es en el lugar que menos deberías sentirte, pero ocurre así.
También he leído que una frase tuya en donde dices: las novelas son historias que contamos para olvidar otras historias.
Bueno, esa frase no es exactamente mía, es de otro escritor y amigo, Juan Cruz, que también es periodista y fue editor. Uh-huh. Bueno, no estoy de acuerdo todo con esa frase. Son historias que contamos para olvidar otras historias, o también para recordar otras historias. Al final, las novelas son vidas que no vivimos y que vivimos al escribirlas o al leerlas. En ese sentido, leer es vivir más, y por lo tanto escribir es vivir más. Tú tienes una vida, que es la que realmente vives, pero a través del cine, a través de las novelas, a través de todos esos artilugios que sirven para provocar la imaginación en las personas, hace que vivas las vidas de unos personajes que pudiste haber sido tú, o que a lo mejor te hubiera gustado o te hubiera horrorizado ser tú mismo. Y en ese sentido viven mucho más, por eso yo respeto mucho que la gente no lea nada, pero también la gente debe saber que es un acto de libertad leer o no leer, pero debe saber que está viviendo mucho menos, igual que la gente que viaja vive mucho más que la que no viaja, porque tiene más sensaciones, más conocimientos, más descubrimientos. Cada uno es libre de elegir la vida que quiere, pero leyendo, viajando, escuchando música, viendo cine, viendo paisajes, hablando con la gente, se vive mucho más. Por eso yo recomiendo la lectura, no por un afán cultural dudoso, sino por la posibilidad que te ofrecen de vivir más de lo que vives normalmente.
Ahora que hablas de eso de la lectura, hoy venía en el periódico una noticia que comenta sobre Sierra y Fabra, el escritor. Él dice que se aprende más leyendo que estudiando, que dice que lo importante es leer, incluso novelas malas, novelas, dice, de moda, las denostadas, supongo pues que se refiere a los bestsellers y eso, y que dice que, bueno, que los jóvenes ya tendrán tiempo de elegir sus verdaderas lecturas, pero que es preferible que lean algo a que no lean nada. ¿Cómo lo ves? ¿Y crees que es cierto que se aprende más leyendo que estudiando?
Estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. Tampoco hay que sacralizar la lectura como todo. Es preferible, bueno, sí, que lean, que no. Si se refiere al hábito de la lectura, al ejercicio, puede ser, pero la deformación o la degradación del gusto al que puede llevar determinada pseudo literatura puede ser muy perjudicial, igual que para la educación del gusto la comida basura puede ser perjudicial, incluso para la salud. Para la salud mental determinados libros pueden ser muy muy dañinos, o sea que no estoy muy de acuerdo en que leer sea bueno en abstracto, depende de lo que leas, como no es bueno ir a ver cine en abstracto, depende del cine que leas, o no es bueno, o que es bueno comer independientemente de lo que comas. Pues no estoy de acuerdo. Hay comida tóxica, literatura tóxica, bueno, literatura, libros tóxicos, de la misma forma. O sea, estoy de acuerdo a medias.
Uh-huh. Hay una frase que creo que es tuya, que dice, escribo para hacer pensar, la literatura tiene que dar calambre y conmover al lector.
Sí, bueno, yo lo repito muchas veces porque parece que con esta especie de bestsellerización del mundo editorial, parece que se olvida el verdadero sentido de la literatura. Hablo de la literatura, ¿verdad?, no de la escritura del libro de entretenimiento. Y la literatura no se hace para entretener a nadie, ni para tampoco para aburrirle, lógicamente. La literatura se escribe no para entretener, se escribe para conmover, para remover algo en la conciencia del lector que le haga replantearse muchas cosas mirándose en el espejo que constituye todo libro. Porque un libro, no nos engañemos, es un espejo en el que el lector se mira y al mirarse proyecta sus propios sentimientos y sus propios pensamientos. Y yo lo repito mucho porque a veces parece que se olvida que la función principal de la literatura no es entretener y evadir y adormecer a la gente, es todo lo contrario. La literatura te tiene que dar, como cuando tocas un enchufe, te tiene que dar corriente y remover algo dentro de ti, si no, no es literatura.
¿Y piensas que los escritores deben ser, o sea, deben estar comprometidos político o socialmente para intentar aportar su grano de arena o intentar cambiar un poco el mundo, la sociedad, según sus valores?
Bueno, como ciudadanos, o sea, como personas que están en el mundo, depende de cada uno la opción que quiera tomar. De todos modos, como escritores, lo que tienen que estar comprometidos es con su literatura, con su obra literaria, con sus lectores. y digamos que si lo que un escritor aspira a cambiar el mundo inmediatamente, debe dedicarse, debe dejar de escribir y dedicarse a la política. Si lo quiere cambiar a largo plazo, entonces que escriba. Digamos que la literatura, como el arte, aspiran a cambiar a las personas. Y luego, si las personas cambiamos o nos enriquecemos, pues luego todos nuestros actos sociales, políticos, etcétera, serán mejores que si no. Pero la literatura trabaja muy largo plazo. Cuando hablo de conmover, remover en la conciencia de la gente determinadas cosas, hablo de sentimientos y pensamientos, no en traducirlos inmediatamente en nociones políticas. Por eso lo de compromiso del escritor yo lo tomo con cuidado. El compromiso del escritor debe ser con su trabajo, que es el de escribir. Luego, a título personal, cada escritor puede hacer lo que quiera en su vida, claro.
Tú dices que no hay que escribir demasiado, ¿no? Que hay escritores que a los cuales respetas mucho, pero que estos que sacan un libro al año, lo mismo que hay músicos o un disco al año y tal, como es una producción quizás excesiva o mucha, y que tú consideras que no hay que escribir tanto, tanta cantidad.
Bueno, no, yo no les digo a los demás lo que tienen que hacer. Yo lo que creo es que escribir bien es muy difícil y que lleva tiempo, y entonces en realidad luego depende del tipo de escritor. Hay escritores que a lo mejor tienen un ritmo de escritura más alto que el que yo pueda tener o que puedan tener otros autores. Tampoco yo voy a decir a los demás lo que tienen que hacer, pero sí me refiero a que el mundo del libro, como aparte del libro, aparte de ser un objeto cultural, es un objeto que está en el mercado, y detrás hay unas empresas que se llaman editoriales y hay unos intereses comerciales, etcétera. El error es caer en la productividad que a veces exige el mercado a los escritores. Un escritor de verdad tiene que escribir lo que le pide el cuerpo, lo que le pide el alma, como se lo pide el cuerpo y como se lo pide el alma, no como se lo pide el editor o el mercado editorial.
Tú también has dicho que la labor de un escritor es contar de las miles de millones de maneras posibles, contar la historia de la mejor manera. A eso te refieres, ¿no? Con lo de escribir, bueno, es a tu manera, pero lo que te sale del alma, lo que tú consideras que...
No, la herramienta con la que trabajamos los escritores es el lenguaje. Y entonces el lenguaje tiene infinitas posibilidades. Y la primera cosa que se te ocurre, normalmente a veces puede ocurrir, normalmente no es la mejor. Entonces uno tiene que dar vueltas, buscar la palabra más precisa, buscar la musicalidad de la frase, buscar el ritmo de las palabras, que hacen que se produzca una atmósfera, un clima que emborracha al lector cuando lee y le sumerge en un estado como de fascinación, etcétera, y eso lleva su trabajo y eso lleva su tiempo y eso lleva su dedicación. No hay que confundir, repito siempre, la escritura en plan profesional de producción casi de fábrica con la escritura, como yo la entiendo, que es como escribían los antiguos, escribir como artesanos, puliendo las palabras como si fueran vasijas de barro y dándoles la mayor expresividad posible, y eso es lo que lleva tiempo.
¿Y tú dónde escribes? ¿Y dónde escribes, por ejemplo, en tu casa, en un despacho o...?
Bueno, físicamente yo escribo en un ordenador en mi casa, en una mesa, en un despacho que tengo en mi casa, pero gran parte de lo que yo escribo lo escribo caminando por la calle o en el coche cuando hago un viaje, porque escribir se escribe pensando. Cuando me preguntan con qué escribo, yo digo que con la cabeza, porque el bolígrafo, la máquina de escribir, el ordenador, lo que sea, no son más que herramientas para trasladar desde tu cabeza al folio o a la pantalla del ordenador lo que tú llevas dentro. Y muchas veces yo, que soy amigo de dar paseos, de andar, muchas veces le escribo incluso párrafos enteros, como luego tengo buena memoria, voy pensando, más que escribir, voy pensando lo que voy a escribir a continuación mientras camino, mientras paseo, mientras voy en tren, o viajo, o vuelvo, y luego cuando me siento, pues digamos que ya más o menos tengo una serie de ideas, incluso párrafos, ya digo, a veces enteros, que van a continuar lo que ya tengo escrito.
¿Y tienes a veces también el final, el principio, tienes algún método o no? ¿O es según te va saliendo, según lo vas
yo
pensando?
Yo empiezo con una idea muy abstracta y yo mismo voy descubriendo la novela a medida que la voy escribiendo. Si de otra forma, si supiera lo que va a ocurrir ya en toda la novela, seguramente no la escribiría porque me daría pereza y me aburriría.
Y una vez que has escrito el libro, ¿se lo das a leer a alguien familiar, algún amigo, alguien de confianza para que te dé su opinión o no?
Cuando estoy escribiéndolo, no. Cuando acabo, sí, lo suelo dejar a 5 o 6 amigos, personas, a mi mujer, a algunos amigos, y algunos tienen que ver con la literatura, otros no tienen nada que ver con la literatura, para ver cuál es su impresión. Hay gente cuya opinión me merece mucho respeto, pero digamos que el principal crítico eres tú mismo. Si a mí no me gusta lo que he hecho, no lo publico, y yo sé que no. Y me da igual que digan que está muy bien, que si a mí no me gusta, no me gusta.
Y al revés,
sí. Estoy satisfecho lo que he hecho, aunque siempre quieres que los demás te digan que está muy bien, pero me importa muy poco la crítica, tanto la favorable como la desfavorable, porque el principal crítico soy yo. Ya digo, cuando escribo intento escribir la novela o el libro que a mí me gustaría leer, intento, otra cosa es que lo consiga.
Otra de las cosas que he leído, que has dicho, es que bueno, que escribir es un vicio solitario, un acto solitario, efectivamente, pero que es una actividad que se ha prestigiado socialmente y que al escritor se le exige que sea un personaje social. Y te quería preguntar, ¿tiene esto que ver con, por ejemplo, el hecho de ir a la feria del libro, o eso no es un sacrificio, entre comillas, para ti?
Bueno,
o un poquito.
El único acto social en el que yo participo, no todos los años, de vez en cuando es en la feria del libro, pero si te soy sincero, me siento un poco como un mono de feria en una caseta, porque a mí lo que me gusta de la literatura es escribir y leer, escribirla y leerla, que escriben otros autores. Todo lo que rodea esto, que tiene que ver con la vida social, con el mercado editorial, pues digamos que me gusta mucho menos. Pero bueno, también comprendo que algunas cosas hay que hacerlas siempre y cuando estén dentro de un mínimo de dignidad. Y hay que hacerlas porque ahora es verdad que si no haces porque la gente sepa que existe ese libro, pues nadie se va a enterar, porque está la profusión, la avalancha de libros que vuelan los escaparates, las librerías, los grandes almacenes, que si no haces que se conozca, por lo menos al principio, nadie se va a enterar de que existe tu libro. Y yo, bueno, cuando saco una novela, un libro, durante 2 o 3 meses, procuro apoyarle, como cuando enseñas a andar a un niño, luego ya que ande por sí solo, luego yo ya me retiro y me pongo a escribir durante un tiempo y desaparezco del mundanal ruido.
Y por último te quería preguntar si tienes, ¿cuál es tu escritor o escritora favorito? Aparte
no
de ti mismo.
Digamos, un escritor favorito, decir, este es el... Tengo muchísimos. Dependiendo del estado de ánimo y de la época de mi vida, pues van variando también. Te puedo dar nombres, pero...
O el último libro que hayas leído que te haya gustado.
Yo tengo gran respeto a todos los escritores que ha habido y que hay, y además soy consciente de que yo no soy más que una gota de agua en el larguísimo y caudalosísimo río de la literatura. Cualquier escritor, por muy importante que se crea, es heredero de los miles, millones de personas que han escrito mejor o peor antes que él, y todos estamos incluidos los anteriores. Entonces, desde Homero hasta ahora, te podría decir cientos de escritores que me han gustado, que me gustan, que me interesan y que me, de los que me considero deudor. Por lo tanto, decirte un solo nombre pues sería muy injusto y muy falso, porque no hay un solo escritor en mi vida.
Bueno, pues Julio Llamazares, ha sido un placer hablar contigo. Y aunque la Feria del Libro yo te vi cómo tratabas a los lectores, con qué cariño y con qué dedicación, y también pues te lo agradezco de parte del resto de los lectores tuyos. Y bueno, pues nada,
que... Bueno, la verdad es que sí. Los lectores son los que te hacen a ti ser escritor, entonces como para no tratarlos con respeto y con cariño.
Ya,
al fin y al cabo, los escritores somos como náufragos que escribimos mensajes... que metemos en unas botellas que se llaman libros, que lanzas al océano editorial y no sabes a quién le va a llegar. Y en estos sitios, como la Feria del Libro, o en actos públicos de lecturas, es cuando tú ves la cara y escuchas a tus lectores, algunos, y entonces ves cómo son tus lectores, y es curioso, y cómo no tratarles con cariño y respeto a alguien que te lee, que te lee con el interés como para ir a pedir tu firma en el libro, que es un acto fetichista, pero bueno, que tiene un significado de cariño también de ellos hacia ti.
Pues muchas gracias, Julio Llamazares, y que bueno, pues leeremos aquí también en Bruselas Las lágrimas de San Lorenzo, y bueno, y espero que volvamos a hablar en otra ocasión. Un abrazo.
Muy bien.
Hasta luego.
Pues muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.